Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 133, en el que vamos a hablar sobre cómo influye el SEO en otras disciplinas digitales. Queremos charlar sobre cómo te condiciona la UX, las redes sociales, tu plan de PR o los contenidos en tu estrategia de posicionamiento en Google. Y para eso solo me podía traer a... iba a llamarle gurús, pero gurús se le queda corto. Así que los voy a llamar titanes. A los titanes y titanas del posicionamiento en Google en Marketing Paradise. Empiezo por Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Vaya piropazo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me gusta marcar las expectativas hacia arriba siempre. Francisco, ¿qué pasa, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Un verdadero placer estar aquí con vosotros y bueno, y estrenándome en el podcast. Así que, a por ello.
Posiblemente sea el chico más educado de toda la empresa. Sí, me gusta. Y también debutando hoy, Víctor Benítez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy contento de estar aquí. Y bueno, no soy tan educado como Fran, así que por mí vamos al lío, que los SEOs... Nos tenemos que centrar en una cosa solo.
No nos andéis con tonterías, ¿eh? Vale, hemos preparado una charleta, una tertulia sobre algo que muchas veces sale con muchos clientes y que nos toca recordar demasiado a menudo, que es que el SEO no va a su bola. Hay gente que todavía considera que el SEO es una campaña que haces una vez y que luego termina y ya está, y como que puede ir a su bola, y el SEO a última hora le puedes decir que te has cargado 50 URLs porque te ha dicho no sé quién que era importante. El otro día yo estuve hablando con un potencial cliente que me decía que habían cambiado la versión de la web de 3W a sin 3W de la noche a la mañana, y que, ocho precha, de repente lo que antes eran euros ahora son lloros. El cambio de euros a lloros no funciona bien. Hay que hacerlo al revés, de lloros a euros. Así que hemos preparado este podcast para hacer un poquito de divulgación o de educación de, oye, cuidado, porque cuando haces algo en un sitio... tienes que tener en cuenta el SEO, y cuando haces algo en SEO tienes que tener en cuenta las demás disciplinas, que más o menos todo va relacionado. Y entonces vamos a ir tratando como disciplina a disciplina para que tú puedas entender, querido oyente, cómo te puede afectar o cómo puede afectar al SEO cada disciplina lo que puedas hacer. Hay algunas que son como directamente de la web, que por donde vamos a empezar, pero hay otras que tienen que ver con otros canales de marketing que están relacionados con SEO, casi seguro en algún momento. Venga, pues eso, pues vamos a empezar un poco por el principio, que es la parte de la estrategia. Sara, ¿cómo influye el SEO en una estrategia digital? Y de ahí charlamos.
Vale. A ver, yo creo que antes de comenzar hablando en qué disciplinas digitales influye el SEO, ¿vale? Creo que es importante saber qué papel o qué función cumple el SEO dentro de una estrategia digital, y por qué es importante dentro de la estrategia digital para... saber por qué influye en otras disciplinas digitales, ¿no? Al final, el objetivo del SEO es atraer tráfico cualificado desde Google y otros buscadores, ¿no? Y eso es fundamental, pues, para mejorar la visibilidad online del proyecto, atraer nuevos clientes, hacer crecer el negocio, aumentar los ingresos y demás, ¿vale? Pero tiene sus particularidades como canal, ¿vale? Sí que es verdad que tiene un retorno recurrente en el tiempo, ¿vale? O sea, no significa que vas a hacer SEO hoy y tengas y vayas a ver los resultados justamente hoy, ¿vale? Sino que es algo más a largo plazo, pero de forma recurrente, ¿vale? Porque trabajamos con keywords que sabemos que los usuarios buscan de forma habitual en los buscadores, ¿vale? Por eso es recurrente. Y tampoco hace falta hacer como una inversión económica, a diferencia de otros canales de pago, ¿vale? Teniendo en cuenta estas características del SEO, ¿vale? Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Creo que es importante apostar por una estrategia multicanal que pueda suplir esas desventajas del SEO de las que comentaba, ¿no? Pues que es algo más a largo plazo, que no hace falta hacer una inversión económica, ¿no? Que tiene su parte buena y su parte mala, pero bueno, que yo creo que haciendo una estrategia multicanal, pues eso, al final esas desventajas del SEO se pueden suplir con otras estrategias o o trabajando otros canales, ¿no? Yo creo que por eso es importante.
Sí, al fin y al cabo, ¿no, Sara? El SEO, ¿no?, genera esa confianza y esa credibilidad al ayudar, para ayudar a construir esa marca, ¿no? Sin olvidarnos también, pues, del resto de disciplinas, como comentabas, y además nos permite entender qué están buscando los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son esas intenciones? ¿En qué momento, ¿no?, se están encontrando? ¿Qué es lo que están buscando? Para posteriormente poder analizarlo y poder, ¿no?, y sacar esos datos. Y, pues, sobre todo, también nos permite mantenernos, en nuestro caso, actualizados, ¿no? Actualizados para poder, aportar esas buenas prácticas a los proyectos y bueno, pues al final también repercute en el resto de disciplinas que podemos nosotros aportarles a ellos el estar totalmente actualizados.
Sí, salir en un nuevo proyecto sin digital, sin pensar nada en el SEO, sobre todo a medio o largo plazo, es un error, porque bueno, quizás puedes hacer pequeñas pruebas a corto plazo utilizando solo paid. Pero a medio o largo plazo, si tienes una web, un mínimo de SEO tienes que hacer, solo ya lo que sea todo, pues, por ejemplo, de arquitectura o el tema de keywords que habéis hablado, de análisis, todo es fundamental tenerlo en cuenta, y de hecho, muchas veces sin quererlo, los propios desarrolladores ya están teniendo un mínimo de SEO en cuenta a la hora de realizar las de proponer una nueva web o de optimizar las cosas, porque ya el SEO yo creo que ya ha calado, o debería estar calando al menos, dentro de la estrategia de un negocio, unos mínimos a tener en cuenta, pues bueno, para que al final sea un proyecto que salga adelante y que al final, bueno, pues todos esos canales de marketing juntándolos, pues hagan que sea un proyecto rentable, sobre todo a medio largo plazo.
Para mí, lo del SEO relacionado con estrategias son sobre todo dos cosas. Uno, que entiendas que el SEO puede ser el canal de marketing que te va a permitir escalar el negocio, porque como bien decía Sara, lo del SEO es gratis, no significa que Sara, Víctor y Fran no cobren dinero. Lo que significa es que de manera individual no pagas por cada visita, ¿vale? El SEO hay que hacerlo y evidentemente no es gratis el hacerlo, pero sí que es gratis el recogerlo en cuanto a que no pagas por una visita individual como que si pagas en un PPC normal. Entonces eso te permite escalar muchísimo más que si dependes de una inversión constante en publicidad, eso fijo. Entonces, a lo mejor no tiene sentido en la fase 1 en algún negocio, que yo creo que podría tener sentido en todos, por el tiempo que lleva y sobre todo porque no conozco a nadie que diga estoy vendiendo demasiado, o sea que en realidad solo puede recoger cosas buenas. Y luego, a la hora de tenerlo en cuenta, creo que sí que es importante que, aunque no quieras hacerse hoy, si tú estás construyendo un proyecto desde cero, tener en cuenta los básicos te va a permitir luego tener que tocar los cimientos, que es un poco lo que comentaba Víctor, de a mí ahora me da igual el SEO, solo quiero sacar la web. Seguramente el coste de sacar una web medianamente preparada para que en el futuro puedas construir el SEO sobre ella, a no hacerlo, no es tan grande como el coste que sí que te va a suponer de dar pasos hacia atrás para cambiar todo lo que podías haber hecho bien desde el principio y que has hecho mal. Y entonces, claro, luego contratas a alguien para que te lleve SEO y empieza a decirte, oye, esto hay que cambiarlo y esto hay que cambiarlo y esto hay que cambiarlo. Y en su día a ti eso te costó dinero y ahora te vuelve a costar dinero cambiarlo. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta, la verdad, antes de ponernos a meternos como en cada una de las disciplinas y tal. Que en esta parte, y enganchamos un poco con la primera, que sería la parte de desarrollo. ¿Cómo puede influir el SEO en el desarrollo de una web, Víctor?
Pues del SEO, con el expertise que se supone que deberíamos tener y que ya siendo SEO senior tenemos todos, en primer lugar podemos ayudar desde propio momento de las decisiones estratégicas, por ejemplo, a la hora de elegir qué CMS o plataforma utilizar, sabiendo, pues, la envergadura del proyecto, pues si va a ser un proyecto muy grande, si va a ser un e-commerce muy, muy grande, y a lo mejor desde el principio merece la pena utilizar, por ejemplo, un Magento, si va a ser más pequeño, pues tirar de un Shopify, si es una página de servicios, pues bueno, normalmente se suele recomendar WordPress, pero quizás si se quiere hacer algo a medida se puede recomendar otras cosas. Y luego, sobre todo, desde el punto de vista SEO, tenemos que saber las ventajas e inconvenientes de cada una de estas plataformas y ayudar en esa elección, Y luego, aparte, tener en cuenta qué configuraciones habría que realizar, qué plugins o extensiones se pueden utilizar o nos pueden ayudar en el día a día. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver en un inicio de plantear una buena arquitectura y una buena estructura de URLs, que sobre todo tener bien los cimientos desde, como decíamos antes, desde un inicio nos va a ayudar mucho a que poco a poco, mes a mes, pues se vayan consiguiendo posiciones, se vaya mejorando el proyecto y sobre todo a nivel técnico, que eso al final afecta a todo, pues vaya lo más depurado posible y, bueno, pues sea satisfactorio.
Sí, al final yo creo que no tener en cuenta el SEO desde el minuto uno de desarrollo de la web sería como empezar una casa por el tejado, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que lo que tú decías, Jorge, en plan de en muchos casos que muchos proyectos quieren sacar como la web ya sin tener en cuenta un poco la estrategia SEO de antes, luego va a conllevar más a largo plazo. O sea, si luego decides hacer SEO, va a llevar muchísimos cambios, puedes perder tráfico incluso, o sea, sería mucho más jaleo hacerlo a posteriori que no hacerlo desde el minuto uno, ¿no? Porque al final, si quieres tener en cuenta el SEO en tu estrategia y no sabes desde el minuto uno cómo buscan los usuarios los productos o los servicios que estás ofreciendo en Google, es que es imposible que puedas orientar la web a esa parte, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una tienda online de, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? De micrófonos, ¿vale? Y yo no sé que la gente en Google busca micrófonos de, yo qué sé, de una determinada característica, pues a lo mejor no se me ocurre hacer una categoría específica para eso, ¿no? Por eso es, creo que es súper importante antes de lo que decía Víctor, ¿no? Incluso antes de decidir qué CMS utilizar y demás, un poco más del lado de la estrategia, pues saber qué palabras clave se utilizan en Google y en otros buscadores para decidir qué páginas voy a hacer, qué categorías voy a hacer, qué productos se buscan, cuáles no, y todo eso es lo que va a marcar un poco la estrategia SEO de después, a posteriori, y creo que es importante también tenerlo en cuenta para hacer la web.
Aunque incluso aunque no haga SEO, porque siempre he pensado que el estudio de keywords y aunque todo lo que te pueda ayudar el SEO también te ayuda un poco a conocer al cliente y entender un poco cómo busca lo que tú... Yo me acuerdo de un proyecto que tuvimos que vendía productos para la barba y para el cabello y tal, y el cliente estaba convencido de que todo el mundo entendía lo que eran pomadas para el pelo. Y entonces él decía que estrictamente lo que él vendía eran pomadas. Pero claro, la gente no busca pomadas, buscaba cera para el pelo. Pero claro, si tú no estás en el lado del cliente y tú estás como metido en, oye, yo de verdad sé formular productos para esto y no sé qué, y tengo una fábrica, esto es una pomada. Dice, esto es... Por lo visto había diferencias entre pomada y cera. Que está muy bien que esto sea pomada, pero que si nadie va a buscar lo que no conoce. Y si la gente conoce cera para el pelo, tendrás que adaptarte un poco de alguna manera para adaptar. Y eso solo lo sabes cuando vas a buscar cómo busca la gente. Y entonces ahí es cuando de verdad sacas una información del cliente que antes no tenías. Que te viene genial para el SEO, pero que te viene general para cualquier proyecto que arranque y que no conozca de verdad el mercado, el volumen y el tamaño que tiene, que es otra de las cosas que puedes sacar de ahí y que creo que puede ser bueno incluso antes de montarte en el lío este del desarrollo de la web, pero de largo. Creo que esto te puede ayudar para muchísimas cosas. Y al final, lo que decíais muy bien, esto de, oye, no empieces por el tejado, que luego cuesta mucho más volver para atrás. Entonces, de verdad que la relación inversión, retorno y riesgo que puedas tener, te conviene más que esto, aunque luego no vayas a trabajar el SEO de manera recurrente, tengas una estructura bien trabajada que no deja de ser adaptada a tu potencial cliente y luego ya veremos en el futuro lo que hay, pero por lo menos no vas a tener que volver para atrás y el desarrollador, que seguramente cueste un dinerito, no te va a cobrar dos veces por lo mismo, una por tenerla mal y otra por tenerla bien, que no tiene mucho sentido. Bueno, venga, vamos a por otro canal, ya entramos un poquito más en harina, que es toda la parte de contenidos y de inbound marketing y cómo esto sí que puede enganchar al SEO, porque esto no es tanto que lo penalice como que le puedas meter un gran compañero, porque un mejor compañero de la parte de contenidos puede ser el SEO y viceversa. Fran, ¿cómo lo ves?
Totalmente, totalmente. Y va un poco también ligado a lo que comentaba Sara, ¿no? También, al final, cuando haces el estudio de palabras clave, pues al final, ¿cómo montas, no? Saber qué están buscando, qué es lo que están buscando, te hace poder, ¿no?, generar esas páginas, esas, por un lado, páginas de servicio, contenido informacional, que poder impactar, ¿no?, poder impactar a los usuarios de alguna de las maneras, ¿no? Pues al final hablar de contenido es hablar de la parte fundamental del proyecto. Tienen que estar, ¿no?, optimizados y enfocados a lo que son los usuarios, a lo que están buscando los usuarios, y ofrecerles, ¿no?, lo que ellos quieren encontrar. Y del mismo modo, la importancia del inbound marketing, ¿no?, atraer a los usuarios de una manera natural, sin tú ir detrás de ellos, ¿no?, impactándoles constantemente, sino que los usuarios tienen una duda, al final van al buscador, buscan sobre esa duda e intentan resolverla con los contenidos que van encontrando. Es por ello por lo que el SEO, pues, te ayuda, por un lado, a encontrar esos temas, a organizarlos, a dónde ponerlos, ¿no?, también dentro de tu site, de tu proyecto, y pues eso, encontrar esas palabras clave que le interesen a esos clientes, y te ayuda a optimizar esas páginas para poder posicionar, ¿no?, mejor, teniendo en cuenta las buenas prácticas y los objetivos del proyecto, que es algo muy importante, que hay veces que se pueden dejar de lado simplemente centrándose en las keywords, pero es muy importante a la hora de cómo estructurar un proyecto y cómo, bueno, pues, lanzarlo.
Sí, el...
Ay, perdona, Víctor.
Nada. Yo creo que aparte de todo eso, luego ya más adelante la típica estrategia que casi todo negocio debería seguir, salvo casos puntuales, que es la de crear un blog. Y es fundamental a la hora de crear ese blog, pues junto con el equipo de redacción, tanto si es interno como si es externo, trazar un calendario de contenidos. Y ese calendario de contenidos, obviamente, desde equipo de redacción pueden tener muchas ideas o pueden manejar el tema perfectamente y aportar un montón de ideas, pero siempre desde SEO, por un lado, también podemos proponer, pero por otro lado también podemos validar esas ideas buscando nuevamente las keywords que más demanda tienen, porque quizás desde redacción se plantea un tema que realmente no tiene demanda, pues por lo mismo, porque a lo mejor son productos o temas rebuscados que ahora mismo no busca la gente o que se han dejado de buscar. Entonces, desde SEO echamos una mano también a la hora de plantear qué keywords, qué temas tratar. Incluso también podemos ayudar a la hora de plantear una estructura de qué puntos tocar en cada uno de esos temas para, bueno, que tenga una redacción el post que, aparte de interesante para el usuario, porque, bueno, siempre que me sea primero el usuario, pues también pueda posicionar, atraer tráfico, conocimiento de marca y, bueno, que sea todo positivo.
Sí, iba a decir un poco lo mismo que has dicho tú, Víctor, que, bueno, para añadir algo más, ¿no?, que en el ejemplo que comentaba Jorge de lo de las pomadas, ¿no?, que bueno, la gente lo buscaba más como ceras porque no conocía ese término, ¿no? Pues, a ver, está claro que los contenidos en una web, más allá de a nivel SEO, sino para el usuario, o sea, son súper importantes, pues para explicar el producto, en este caso lo de las pomadas o cualquier otro, y creo que ahí tiene que ver mucho el SEO, pues eso, ¿no? Porque si nosotros sabemos que se está buscando como ceras, aunque tengamos que explicar lo que es una pomada, jolín, iba a decir una palabra, perdón, creo que es súper importante, pues... hacer un poco esa unión de contenidos y SEO, decir, jolín, si nosotros sabemos que se está buscando como pomadas y no como ceras, y tú quieres explicar lo que son las pomadas, pues vamos a aprovechar y decimos que es lo que comúnmente la gente conoce como ceras, demás, ¿no? O sea, por poner un ejemplo un poco más práctico, para ver un poco ahí la relación de cómo puede estar tan unidos contenidos y SEO, y ya está. Era solo para puntualizar eso.
En lo que os decía antes de que hablaba con un potencial cliente que quería hacer lo de la versión de la web y tal, desde aquí comentar que va todo con cariño, pero de verdad que es que había varias cosas como que nos sirven muy bien para este programa. Y una de ellas era que estaban publicando rollo como 10, 12 contenidos nuevos en la web todos los meses. Y que eso lo hacía un periodista, que es un caso muy habitual, pero ahí no había nadie que le hiciera SEO ni que hiciera nada de SEO. Y claro, la gente tiene que entender que el SEO es tan buen compañero de los contenidos porque si no le metes el SEO, le estás metiendo mucho trabajo a eso que no disfrutas en el futuro. O sea, que al final, si no le metes el SEO, tú tienes unos recursos que le tienes que dedicar a preparar el tema, que alguien lo redacte, que alguien lo prepare, que lo maquete, que no sé qué, y que lo publique. Y en ese momento, si tienes una audiencia decente en otro canal, en un social media o en un email o un tal, vas a tener un pico. Si no tienes una audiencia decente en otro canal, spoiler, no va a pasar absolutamente nada. Entonces lo leerá alguno que trabaje en la empresa y algún motivado y dos matados, pero no va a pasar de ahí, porque no tienes una audiencia. Entonces estás sacando un mensaje que nadie va a escuchar. Pero, aunque no tengas una audiencia, si tú consigues trabajar el SEO de ese artículo de manera individual, sí que puedes recoger frutos, como bien decías ahora al principio del programa, de manera recurrente y estable, que ese es el futuro de esto para mí. El conseguir activos de tu empresa que no dependan de una alimentación constante como si dependen otros. Y entonces, esto solo pasa si tú consigues meterle una capa de SEO a tus contenidos. Si no, vas a vivir de picos. Y en el momento en el que dejes de publicar, dejas de tener los picos y estás jodido otra vez. Yo he dicho la palabrota, perdón. ¿Vale? Esto creo que es importante. ¿Algo más de esta parte, chicos, chicas? ¿Listo?
No.
Vale. Venga, vamos con otro tema porque alguien que se dedique al SEO tiene como varios perfiles con los que se suele pegar de manera habitual. La parte del desarrollo web ya la hemos pasado, nos hemos portado bastante bien con los developers. Vamos a ver qué tal salen los diseñadores, porque la parte de la UX también afecta muchísimo a todo lo que tiene que ver con el SEO. Y si estás rediseñando la web entera, si estás diseñando la web desde cero, si estás preparando una landing, si estás haciendo cualquier cosa donde vaya a cambiar el diseño, tienes que hablar con alguien de SEO. El SEO tiene que ser una persona social para hablar con muchos perfiles con diferentes necesidades y con diferentes objetivos. Una persona con mano izquierda. De hecho, si hay políticos que quieran salir de ahí y quieran meterse en una disciplina de marketing, el SEO es su campo claramente para que hablen con todos y en realidad no sepan de nada, que es lo que más le gusta. Sara, ¿qué tienes que decir de este tema?
Vale. Pues nada, que lo que comentabas tú, Jorge, que SEO y UX están súper, 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 súper relacionados. O sea, tanto que la experiencia de usuario, de hecho, es un factor de posicionamiento fundamental. Vamos, o sea, todos los SEOs que nos dedicamos a esto, o sea, sabemos que en Search Console es que aparecen métricas relacionadas directamente con esto. O sea, es que es súper, 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 súper importante, ¿vale? Y de hecho ya se habla como del SXO, ¿vale? Un poco la mezcla entre SEO y UX, ¿vale? Para mejorar la experiencia del usuario mientras realiza sus búsquedas en Google, ¿vale? Por eso, ¿vale? Son tan importantes métricas como la velocidad de carga, el tiempo de permanencia en la página, tasa de rebote, CTR, ¿vale? O sea, son súper importantes porque, a ver, pensemos un poco para ver la relación entre SEO y UX, sobre todo en la parte de Google, ¿no? O sea, es totalmente normal, ya que Google tiene como objetivo ofrecer los mejores resultados para el usuario, ¿no? Que si un usuario busca algo, clica en una página y automáticamente vuelve atrás, o sea, es un indicador de que no ha encontrado lo que quería por X razón, ¿vale? Igualmente, si dentro del buscador, pues eso, escribe una consulta, ve los resultados, tal, puede clicar o no en alguno, no le ha convencido lo que ha visto y utiliza otras palabras para intentar mejorar esa búsqueda, ¿no? Eso sería algo muy importante para Google y un indicador, pues eso, de que el usuario no está encontrando lo que está buscando y que esa consulta no está devolviendo unos resultados que puedan satisfacer esa pregunta, ¿no? Entonces, creo que es súper importante pues tener en cuenta esas métricas, sobre todo tasa de rebote, CTR y demás, que van muy de la mano de SEO y de UX, ¿no? Porque al final el objetivo del SEO sí es conseguir tráfico cualificado, ¿vale? Relacionado con las palabras clave que nos interesen, que interesen al proyecto o interesen al negocio, pero está claro que si tenemos una tasa de rebote alta, si el CTR no es bueno, si el usuario está cambiando la consulta de búsqueda porque no está encontrando lo que quiere y demás, son métricas que nos hace pensar a nosotros como SEO en plan de no hay algo que no está funcionando, ¿no? A lo mejor no estamos trabajando las palabras clave adecuadas o podemos hacer cosas en la web a nivel diseño, ¿vale? Está claro que algo no estaría funcionando. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta la experiencia de usuario, tanto en ordenador como en móvil, que también es muy importante, para, pues eso, para intentar retener al usuario el mayor tiempo posible y que... Bueno, no quiero hablar de conversiones ahora, que creo que vamos a hablar un poquito más tarde, pero bueno, sobre todo retenerle en la web. No sé qué opináis sobre esto vosotros.
Bueno, ya no solo retenerle, yo creo, Sara, sino también cómo realmente se está, cómo se mueve, ¿no? También un poco por la web y cómo afecta también al enlazado interno de lo que es la web. Al final, cuando se cambia un diseño y se intenta mejorar, hay veces que esa mejora puede no ser tan buena como se piensa y puede ser perjudicial en algunos casos para el SEO, pues, cargándote diferentes enlaces, ¿no? Que tienen un sentido. Bien por la arquitectura que planteabas al principio o bien no ese para favorecer el rastreo de las páginas, incluso ya te digo, pensando en el usuario, simplemente también pues para que bueno, los usuarios también puedan moverse de manera óptima, ¿no? En la web, llegando a los objetivos que por un lado quieres y lo que ellos también quieren. Entonces es un poco una mezcla de todo, por eso es importante, ¿no? que se lleve de la mano y haya una conexión entre la usabilidad y el SEO.
Tengo una pregunta para vosotros, a ver qué os parece. El otro día hablaba con una persona sobre que tenía mucho miedo porque cada vez que hablaba con alguien de SEO, la sorpresa era que siempre le pedía más contenido, ¿vale? De en plan de, oye, es que tenemos poco contenido. Y desde el otro lado, desde la marca, decía, de verdad que es que no hace falta más contenido para entender lo que vendemos, que a veces pasa, o sea, de verdad que a veces no necesitas tampoco 150 párrafos para explicar algo de lo que tú vendes. Otras veces lo necesitas, pero algunas que no. Y entonces, me decía que, si además siempre una coletilla clásica es desde dirección me han dicho, que a veces no, ni siquiera existe, ¿vale? Pero a veces que sí, y desde dirección dicen, oye, a mí no me metas aquí chapas, que yo sé que el SEO es importante, pero a esta URL, que eso es algo que también hay que tener en cuenta, que el SEO es importante, pero nunca, nunca, nunca para mí es lo más importante, a esta URL llega gente de todo tipo, ¿vale? Y entonces, a lo mejor es gente que no necesita toda esa chapa. Y estamos hablando ahora de UX, precisamente esa chapa extra que vale para posicionar puede penalizar incluso la UX de alguien que llegue y que no necesite todo eso. Se me ocurre además también un caso de gente que compre recurrentemente algo concreto, que no necesita toda la chapa enfocada a un público que entra nuevo, ¿vale? Bien, y entonces hablábamos de una posibilidad que quiero compartiros aquí, a ver qué opináis, que es de tener dos versiones de un mismo producto o dos versiones de un mismo mensaje. Una versión que sea... me da igual el SEO, esta URL no la voy a trabajar para SEO y por lo tanto el SEO no me condiciona para el resto de canales, ¿vale? Y entonces desde dirección pueden poner los mensajes que quieran, con el tono que quieran, el diseño que quieran, etcétera. Y imaginaos ese mismo producto que tiene otra versión con una URL que sí es para SEO. Y entonces ahí os dice, mira, meterme lo que tú quieras, me lo optimizas como tú quieras y tienes una URL limpia, pública, que es la que ve todo el mundo, que excepto los que llegan desde Google, y otra URL que ven única y exclusivamente los que llegan desde Google, que ahí habría que validar si también nos vale para pago o no nos vale para pago, ¿vale? ¿Este tipo de decisiones creéis que son buenas, que son malas? Y más allá de si son buenas o malas, ¿hay algo que deberíamos tener en cuenta que no he dicho yo para que si alguien dice, oye, voy a hacer una versión de esta landing para SEO, tenga que tener en cuenta? A disfrutar.
Yo siempre digo que con el departamento de UX o con el departamento de diseño y demás, lo SEO como que tenemos que negociar. O con el departamento de negocio o con dirección o con quien sea. Hay que negociar y hay que saber cuándo empujar demasiado y cuándo no. Yo he tenido un caso concretamente muy similar a lo que comentas, en el cual el departamento de marketing y de UX hacía mucha fuerza para que en la home, era un producto muy visual, para que en la home no se utilizara nada o se utilizara lo mínimo el SEO. O sea, el típico H1 que queremos calzar los SEO en la home porque, bueno, nos va a ayudar a posicionar, no lo querían ni ver ni en pintura. Y directamente lo que hicimos fue dejar como una página, que en este caso era la home, para toda la parte de negocio, de marketing, de esos usuarios recurrentes que conocen el producto, que metes las rebajas, metes lo que sea, y luego una página orientada 100% a SEO para esos usuarios nuevos que no conocen ese producto, que se hacen preguntas, que a lo mejor no saben lo que es y necesitas añadir ese extra de información de este producto o este servicio es esto, ¿por qué tal? Porque a lo mejor la intención de búsqueda de las keywords asociadas a esa página, pues lo que demandan es información. Los usuarios recurrentes no, porque ya lo conocen, pero los que demandan información sí que necesitan de ese extra de información que les puede ayudar a tomar decisiones, a conocer, a responder a sus preguntas. Por lo tanto, yo creo que sí que hay casos en los que puede venir bien tener esa doble página, una página súper branding y usuarios recurrentes y una página que sea informacional o que esté mejor explicada. Eso sí, siempre con las suficientes, distinguiendo lo suficiente ambas páginas para que no se canibalicen ni compitan entre ellas a nivel SEO, sino tener clarísimo que esta es para usuarios recurrentes y quienes buscan la marca y esta es para todo el tema informacional o quienes buscan la keyword.
Vale, okay.
Al final es adaptarse, ¿no? Es un poco adaptarse a lo que el usuario quiere encontrar en esa página, al fin y al cabo, ¿no? Es por eso cuando hay veces que se habla, ¿no?, de que tenga 200 palabras o... No, realmente es aportar al usuario el contenido que él quiere encontrar ahí.
Sí.
Nada que añadir a eso, ¿no? Cualquiera dice algo después de eso, ¿eh? Vale, venga, vamos con otro canal. Hay otro canal que donde se ve muy, muy claro. Y además este, el para que no se me... Bueno... Sí, bueno, que se me enfaden un poco los diseñadores. Los diseñadores son importantes como la parte anterior, pero donde de verdad afecta al negocio es en el que nos vamos a meter ahora. Ese sí que tiene que estar bien combinado y hay que tener bastante en cuenta el SEO para tu estrategia de paid. La estrategia de paid en Google, lo que es Google Ads. Para que no tengas como un plan de paid y un plan de SEO, sino que tengas, así lo veo yo, ahora me decís, un plan en Google. Y que tú tengas una estrategia en Google que combine la parte de paid y la parte de SEO. Y en función de lo que esté pasando en una, actúas en otra en consecuencia. Porque es el mismo sitio y son las mismas keywords y seguramente sea el mismo usuario, pero no funcionan igual. Con una tienes que pagar y buscas un retorno mucho más inmediato y tienes que calcular mucho más los costes que con la otra. Si tienes una keyword por la que estás pagando 0,60, tienes que calcular muchísimo más lo que te puedes permitir en paid y el porcentaje de conversión que si la tienes en Google, que no te preocupa tanto. Y lo engancho con un cliente nuestro además que hemos cerrado ahora el año y hablaba de cómo de cualificados son los leads que le llegan, que son mucho más cualificados que antes y que ha cerrado muchísimo más, pero aún así le sigue entrando un poco de chatarra, de gente que, pues oye, pues por lo que sea, no encaja con él. Busca la keyword que nos interesa, pero no encaja. Por el tamaño de cliente y tal, pues quieren clientes más gordos. Y claro, lo que aquí hay que entender es que un lead que no te interesa, desde SEO, no te cuesta dinero de manera individual. Te cuesta lo mismo que un lead que sí te interesa. Entonces, si este cliente, por ejemplo, que ha hecho solo desde digital 1 millón de euros el año pasado, cuando dice que le han entrado muchos que no le interesan, tiene que pensar que la inversión hubiera sido la misma para captarlos. Esto no te pasa en paid, porque si no tiene esa parte de SEO y solo lo ataca en paid y te están entrando leads que no te interesan, ahí sí que estás palmando dinero. Entonces, creo que aquí se ve muy bien el ejemplo de la importancia de combinar muy bien la parte de SEO y la parte de SEM.
Sí. Bueno, al final es que son estrategias eso, 100% complementarias y de hecho la primera el primer canal que se le asocia al SEO siempre va a ser SEM, Google Ads, porque al final parten de lo mismo en un inicio que son las keywords, que ya lo hemos comentado anteriormente. Al final, un buen estudio de keywords, aparte de servirte para todo lo que ya sabemos a nivel SEO, pues también te sirve para Google Ads, para estructurar las campañas, para saber por qué puedes pujar, para cómo orientarlas. Y al final, aunque sí que es verdad que Google Ads a medida que ha ido evolucionando, las keywords han ido bajando un poco su importancia, porque bueno, ya tienes audiencias, tienes todo el tema de las nuevas estrategias de puja y todo esto. Al final es fundamental también tener un estudio de keywords, y al final es muy importante tener una estrategia común, porque al final hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, desde SEO tienes una primera posición para una keyword super top que te trae bastante retorno, porque la landing asociada trae bastante retorno, por lo que sea, si pierdes esa keyword, Dios no lo quiera, que cae de las primeras 5 posiciones, pues a lo mejor es el momento en el que, si desde Google Ads no se estaba haciendo, no se estaba pujando demasiado por esa keyword, pues meterle mucha gasolina y ponerla ahí, porque sabemos que desde SEO daba retorno, pues, y está perdiendo algo, pues entonces hay que empezar a pujar fuerte desde Google Ads. Luego, aparte, se puede compartir mucha información a nivel de estadísticas y de datos. Por ejemplo, en cuanto a los CTRs, en cuanto a los clics, por ejemplo, pues se puede extrapolar un poco el tema de CPCs al tráfico SEO para ver cuánto te estás ahorrando desde SEO, o cuánto te costaría ese tráfico que estás teniendo por esta keyword si realmente estuvieras pujando por ella, por esa keyword en Google Ads. Luego también un clásico, la marca final. Se busca en Google y cuando el primer resultado que te aparezca de la marca, entras. Si resulta que tú no tienes una campaña de defensa de marca en Google Ads y los competidores te están comprando la keyword, pues oye, eso es tráfico que nos debería entrar por orgánico en circunstancias normales, pero que se está yendo a través de tráfico de pago hacia otros competidores. Y hacer ahí una campaña, detectar eso desde SEO, porque veríamos que bajan un huevo los CTRs, detectar eso desde SEO y decírselo a nuestro compañero o compañera de Google Ads para que cree una campaña de defensa de marca, pues sería lo mejor para evitar que ese tráfico, en vez de irse con los competidores, pues venga con nosotros, que es realmente lo que debería ser.
Sí, al final es un poco tomar decisiones, ¿no? Te da mucha información, muchos datos en los que poder analizar, tomar decisiones. Y por otro lado también, ¿no? Al final, querer tener páginas optimizadas para SEO, tener un buen on-page en una página, también influye en lo que puede ser el rendimiento, ¿no? De esas propias páginas en lo que es en Google Ads. Entonces, creo que va un poco ligado, ¿no? Aparte de lo que decía Víctor, en lo que es un poco la optimización de las campañas y las propias páginas de las campañas.
Y cada vez más, ¿eh? Porque cada vez estamos dejando más nuestras campañas en manos del algoritmo, con lo que eso implica, y el algoritmo tiene que saber de qué va tu landing, y eso solo lo puedes hacer con determinadas herramientas, y incluso el nivel de calidad de la página también va condicionado por cuánto sabe Google sobre de qué va la landing que tú estás anunciando. Entonces, el optimizar para SEO seguramente también ayuda a optimizar para AdWords y viceversa, o sea que hasta ese nivel tiene sentido una buena relación entre los dos canales, que al final no dejan de ser complementarios en el mismo sitio. Esto nos daría para otra pregunta, que sería la de si yo estoy el primero en SEO, ¿qué hago con mi campaña de paid? Que esa sería buena. Es decir, si yo ya estoy el primero por pisos en Madrid, ¿qué hago? ¿Sigo pagando por pisos en Madrid o no sigo pagando por pisos en Madrid? Que eso sería también una de las preguntas que tendrían que hablarse entre los dos. No quiero como que nos metamos ahí, porque eso no hay como una receta, pero como que es otro ejemplo muy bueno de cómo el SEO te tiene que tener en cuenta con respecto a la otra. Y si la keyword no te está convirtiendo, ¿qué puede hacer SEO para enfocarse un poco más en esa, para poder quitártela de paid lo antes posible? Porque lo que está claro es que los recursos son finitos. Aunque tengas muchísimo presupuesto en paid, como tengas un mercado grande, el mercado va a ser más grande que tu presupuesto, y eso no escala, que era lo que hablábamos justo al principio. Lo que sí que escala es el SEO, porque no pagas por cada visita individual. Pero eso para otro programa. Venga, vamos a por otra disciplina, que esta sí que afecta a la vida en general, es la disciplina de la vida, que es el CRO, y por lo tanto también afecta al SEO y el SEO al CRO. Sara, ¿qué nos cuentas de esto? ¿Cómo lo ves?
Vale. Sí, súper importante también, ¿no? Porque, bueno, comentábamos al principio que el objetivo del SEO es atraer tráfico, ¿vale? Que eso está súper bien, pero de sesiones y de tráfico, pues no vive nadie. Y lo importante es que ese tráfico convierta, ¿no? Y para mí la parte de CRO es como un paso más allá del SEO, ¿no? O sea, ahora que tienes tráfico y ahora que la gente está viendo tu web y ahora que sabes que ese tráfico está interesado en lo que tú vendes o en lo que tú ofreces o sobre lo que tú estás hablando, ¿vale? Que eso ya, consiguiendo eso, ya tenemos mucho ganado, ¿no? Lo importante es que ese tráfico, esas visitas, conviertan más, ¿no? Además, todas las mejoras que se pueden hacer de CRO también ayudan mucho a mejorar la experiencia de usuario, que antes hablábamos de eso, que es un factor de posicionamiento para Google, o sea, que está súper relacionado. Y bueno, y porque también creo que, jolín, todos los cambios que se puedan hacer a CRO, de CRO, ¿vale? Todas esas pruebas de pongo este botón aquí o lo pongo aquí, lo pongo en este color o en este otro color, creo que es importante también tenerlos controlados de cara al SEO, pues bueno, para saber si influye de alguna manera en los datos, ¿no? Pues, jolín, es que aquí han mejorado las conversiones y para nosotros también entenderlo, ¿no? O sea, ¿se ha hecho algún cambio? ¿Se ha hecho algún test? Y así también nosotros podemos tener un poco esas explicaciones, ¿no? A los cambios de tráfico, a los cambios en las conversiones, que muchas veces, pues eso, si no nos lo cuentan y demás, pues no podemos asociarlo a esos cambios, ¿no? Entonces creo que es súper importante que la parte de CRO y SEO esté totalmente, o sea, se comuniquen entre ellos, pues bueno, para conocer todos estos cambios que se van haciendo en la web.
Claro, al final te permite un poco conocer a lo que es nuestro buyer persona, ¿no? Investigar sobre nuestro buyer persona y una vez que lo vas conociendo, poder escalar, ¿no?, la página y tener ideas acerca de la experiencia del usuario y un poco de desarrollo. Es un poco la conexión del resto de disciplinas que hemos estado un poco hablando, ¿no? Desarrollo, usabilidad. Al final acaba todo enfocado a lo mismo, a convertir y que el cliente convierta bien con un lead, bien en una compra. Al final es un poco una mezcla de todo.
Y ayuda mucho, este sí que es un buen compañero para los demás, porque si tú tienes a alguien de CRO currando bien, tu mismo trabajo de SEO va a multiplicar el retorno con un tío de CRO al lado. Si no tienes a nadie de CRO, tú puedes estar el primero en todas las posiciones, pero no vas a ganar mucho menos que si mejoras tu CRO. O sea, que es que de verdad que esto se ve muy bien, de entender muy bien cómo puede encajar uno con otro. Perfectamente. Lo que pasa que es verdad que el CRO nos puede decir cosas como, oye chicos, aquí me sobra texto. Oye chicos, este H que habéis puesto aquí, que está muy bien y muy chulo, me lo tengo que fumar. Oye chicos, no sé qué. Y entonces volvemos a lo que decía Víctor antes de negociar y entender un poco cuál es la mejor solución para que todos los canales y por lo tanto todas las inversiones sean óptimas. Que a veces toca un poquito de todo, porque es verdad que no tiene sentido un proyecto digital sin tener en cuenta el SEO, pero también es verdad que la etapa del SEO como el sol sobre el que giran los demás tampoco es el escenario adecuado. Hay que encontrar una manera en la que todos los planetas giren alrededor de algo que sea, para mí, el negocio. El negocio sí que es el sol y ya todos los demás giran como alrededor de él y ya está. Por eso cuando alguien empieza con la frase desde dirección, es complicado ya refutar a dirección. Vale, venga, vamos a por los dos últimos, que además me interesa, sobre todo este que viene ahora, porque también es otra disciplina donde nos toca meternos a posteriori. No nos tienen en cuenta antes y cuando te das cuenta han mandado una nota de prensa a 150 sitios y todas con un enlace de no sé qué y todas con el mismo contenido y encima ese contenido primero lo has sacado tú en el blog y eso es una vaina, como dirían en Canarias. Relaciones públicas y SEO. Víctor, ¿cómo influye una con la otra? Y si puedes dar un top 3 de mandamientos para que a partir de ahora la gente entienda que esto también influye en el SEO, pues la sociedad española te lo agradece.
Vale, pues al final las relaciones públicas, que sobre todo en una estrategia digital está muy relacionado con el tema de aparecer en medios, como las notas de prensa que has mencionado tú, necesita del SEO. O sea, tiene que ir de la mano del SEO porque nuevamente son dos cosas muy complementarias, incluso el SEO debería estar revisando esa estrategia, Porque al final, si desde PR van por libre, puede ocurrir lo que has dicho. Nota de prensa multiplicado 50 veces en enlaces follow, utilizando un anchor justo que es la keyword top y pff, eso peta por todos lados. Al final Google cada vez detecta mejor todos las compras de enlaces que se hacen sobre todo de forma muy cutre, vamos a llamarlo así. Y bueno, en los SEOs tenemos que estar ahí encima. Top 3 mandamientos, pues no los tenía preparados, ahí me has pillado, pero bueno, voy a ver si se me ocurren los tres. En primer lugar, comunicación. Comunicación entre PR y comunicación entre SEO. Que PR, si por lo que sea surge la oportunidad de aparecer en un supermedio tipo El País, ¿vale? Vamos a decir, que informe a SEO. Que no sea desde el departamento SEO los que de repente, analizando un día los backlinks, digan, anda, que tenemos un enlace desde El País, joder, pues qué bien, ¿vale? Pero me hubiera gustado enterarme antes, porque a lo mejor ahora ya es demasiado tarde para pedirles una rectificación de, oye, ¿podéis poner aquí este enlace en vez de aquel? O en vez de no follow, ¿podéis poner sponsored? O lo que sea. Entonces, eso sería lo primero, desde el primer mandamiento. El segundo mandamiento, para mí sería que desde SEO también se aporte y se busquen medios, se haga una especie de base de datos de medios con los que poder colaborar, ¿vale? Obviamente nosotros vamos a tender a añadir métricas SEO, típica autoridad de dominio, el DA, EPA y demás, que a lo mejor desde PR a ellos no les importa. Pero el tener una base de datos en la que encima desde nuestras herramientas SEO podemos sacar rápidamente los emails de contacto, teléfono y demás. O sea, tener una base de datos en la que luego cuando desde PR digan, oye, que tenemos 2.500 euros para utilizar este mes y ellos no sepan qué medio colaborar o qué cosa hacer, pues decirles, pues mira, ya que si tenemos 2.500 euros, vamos a tirar por este medio o sugiero de utilizar este medio. Y tercer mandamiento para mí sería, imaginamos una situación en la que sí que no existe departamento de PR y desde marketing están muy pez y en todo el tema de la comunicación con medios y entonces nos dejan a nosotros, a los SEO, que hagamos ese mix de link building y de PR, porque el link building siempre hay que entenderlo como un poquito de PR. O sea, aparecer en blogs muy cutres que ya no lee nadie simplemente por el hecho de conseguir un enlace, eso que en su día podía servir a nivel link building, ahora cada vez sirve menos. Y hay que tener en cuenta, pues, eso, un poco de PR. Hay que quizás coger un poco nosotros la mentira de PR y también tener un poco esa perspectiva de, bueno, a lo mejor un SEO que no debería, que no era muy típico hacerlo, pues revisar un poco también esa marca, cómo funciona, a lo mejor en redes sociales lo peta mucho, pues el blog de una Instagramer, por ejemplo, y también tener en cuenta esos factores externos o que solemos dejar fuera a nivel SEO, tenerlos un poco en cuenta para la hora de buscar esas colaboraciones que nos van a ayudar a las dos cosas, tanto al link building como a PR, sobre todo en lo que digo, en clientes o en webs que no tienen un propio departamento de marketing que haga PR.
Justo ese ejemplo que decías, el de las influencers, nos ha pasado alguna vez que viene alguien y vamos a colaborar con una influ de tal en sus redes sociales, pero claro, esa influ tiene una web o tiene una tienda online donde vende sus chatarras, bueno, chatarras o lo que venda, y claro, como es tan conocida, tiene un montón de enlaces de un montón de periódicos y claro, la influ no tiene ni idea de esto. A muchas influencers le vendría bien también un SEO. Porque, claro, tiene un dominio muy fuerte de cada vez que saca algo y la colección y tal, tiene dominios del Huffington, del País, del no sé qué, de todos los periódicos, todas las revistas, tal, tiene enlaces. Y entonces, claro, muchas veces pensamos solo en cuántos seguidores tiene en Instagram, porque la colaboración puede ser ahí, pero, y además, siendo un poquito espabilado y siendo consciente de que ellas no saben que tienen mucho potencial en la web, le metes la web. Y entonces, oye, vamos a hacerlo en Instagram, pero también nos sacas en la web y nos pones un enlace y tal, y no sé qué. Ella le da mucho más valor a su Insta que a la web, entonces la web desvaloriza un montón, y cuando te das cuenta has encontrado un enlace de la hostia en un dominio que, si de verdad te encuentras con alguien que sabe de SEO, te mete un buen palo.
Totalmente, totalmente. De hecho, además, no solo para el tema de conseguir enlaces, ¿no? A la hora de poder, dar a conocer contenidos, ¿no? Tus contenidos sirve muy bien, ¿no? Y sobre todo a la hora de generar branding, ¿no? Al final el branding, ser capaces, ¿no? También el deseo de generar desde el inicio una estrategia en donde poder, donde la marca tenga mucho más peso que a lo mejor búsquedas genéricas, o al final te hace ser mucho más rentable en el tiempo y no necesitar a lo mejor un presupuesto muy grande para poder dar a conocer tu negocio y darlo a conocer desde los propios contenidos, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La importancia de los contenidos, del desarrollo, el diseño de la web, y un poco todo que englobando todas esas disciplinas en el branding, que al final es lo que hace que la gente directamente busque tu nombre en vez de buscar algo genérico en el que ya tienes que estar compitiendo con otras webs. Entonces, es algo también bastante importante.
Antes comentabas ahora lo de la UX, de qué es lo que hace el usuario cuando entra y si entra y sale rápido y cómo eso te dificulta y tal y no sé qué. La gente que ya te conoce y que entra para ver ya lo que tienes sabiendo quién eres tiene mucha mejor experiencia que alguien que entra de cero y que te ha abierto cuatro pestañas para compararte y tal y no sé qué. O sea que desde luego eso también ayuda. Como último mandamiento por cerrar, que se nos está yendo el tiempo, estamos todos de acuerdo en que para todos los canales lo mejor que puede pasar es hablar. Como consejo de vida incluso suena muy bien también. En plan, comunicación. Oye, siempre que vayas a hacer algo, aunque tú pienses que no, no está de más ponerle un correíto o pegar un toque a quien se encargue de la parte de SEO para decirle lo que vas a hacer y que se te diga, oye, pues cero problema por mi parte, o oye, sí, nos afecta, tenme al día, tal y no sé qué, y sí, voy a salir en el país, voy a cambiar esta URL, voy a cambiar el CMS, cualquier cosa, es importante tener siempre al SEO a mano. Estamos de acuerdo, ¿no? Con esto de conclusión.
100%.
Total. Muy bien. Gracias, Fran, Víctor, Sara, por pasaros por aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias, y a ti, querido oyente, gracias también por escucharnos una semana más. Te recuerdo que te dejamos en las notas de este programa un montón de programas anteriores y de artículos del blog que están muy relacionados con SEO y la relación con otras disciplinas, la arquitectura web, el copywriting, el SEM, todo eso son temas que ya hemos tratado en profundidad, así que ahí los tienes por si quieres echarle una escuchada, una leída, que seguro que te ayudan. Y nada más, que la semana que viene volvemos, por supuesto, así que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.